Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE, primer día de febrero que llega con los atributos propios de este mes invernal. Nieve en los Pirineos, inestabilidad frecuente en el noroeste y luego frío, que para eso estamos en invierno. Las temperaturas van a ser muy bajas por la noche, con mínimas bajo cero en las capitales donde están más que acostumbrados, en Teruel, en Soria, en Ávila, en fin. Bueno, se cumplen 10 días de la toma de posesión de Donald Trump. Y tal y como había anunciado en su vuelta a la Casa Blanca, está tomando decisiones que afectan a todo tipo de ámbitos. Desde el frente de la inmigración, declarando la emergencia nacional en la frontera sur y desplegando militares para sellar ese punto, hasta su salida del Acuerdo de París contra el cambio climático. Lo último, y esto tampoco ha sorprendido porque también lo había anunciado, son los aranceles. Los primeros países que van a tener que pagar más por exportar sus productos a Estados Unidos son México, Canadá y China. En el caso de los dos primeros, el 25%. Y sobre China aplicarán el 10%. Trump justifica la medida escudándose en que son países que han permitido que se distribuya fentanilo en suelo norteamericano, una droga que en 2023 dejó más de 100.000 muertos en Estados Unidos por sobredosis. De momento, la aplicación de aranceles al petróleo se pospone. Cualquier movimiento en este sentido, aunque en esta terna inicial no esté la Unión Europea y, por tanto, España, ya de por sí supone desestabilizar en parte la economía mundial. Pero es que Trump ha dejado en las últimas horas una amenaza. También habrá aranceles para Europa.
Si voy a imponer aranceles a la Unión Europea, absolutamente. La Unión Europea nos ha tratado de manera terrible.
¿Y cuáles son los productos españoles que se verían más afectados si se cumple la amenaza de aranceles de Trump? Son muy diversos. A todos se nos viene a la cabeza el vino y el aceite de oliva. Pero es que también enviamos a Estados Unidos petróleo refinado, medicamentos envasados, vacunas y una larga lista de productos. Son medidas que, estos de los aranceles, tratan de proteger en principio la industria local, pero que también, y cuidado con el efecto, pueden generar muchos problemas a empresas estadounidenses, porque hay compañías que dependen de Canadá o de México o también incluso de China para conseguir bienes como madera, como minerales, como partes de vehículos. Y con estos aranceles lo van a pagar más caro. En todo caso, es una política que, insistimos, amenaza con desestabilizar la economía mundial. En la mañana del fin de semana de COPE, el exministro socialista Jordi Sevilla, actual director de Contexto del GIC, ha señalado que si se concretan en el caso de Europa, la Unión Europea tiene que responder.
Ofrecer a la dureza que está planteando Trump, pues demostrándole al menos la misma dureza, ¿no? Yo creo que tenemos que decirle que, oye, que subir aranceles los ha de hacer todo el mundo, que todos tenemos intereses estratégicos que defender y, como mínimo, el mismo derecho a hacerlo que él, y constatar, por la vía de los hechos, la inutilidad de esa estrategia.
De la amenaza de Trump a imponer aranceles a los productos de la Unión Europea no hay detalles, pero las consecuencias son evidentes. Si se encarecen las exportaciones, que para muchas compañías dentro de su cuenta de resultados juegan un papel relevante, el precio final para el ciudadano va a acabar subiendo. Por eso aquí Trump tiene que hilar muy fino, porque se le puede volver en contra. La inflación ha sido una de las grandes lacras durante el mandato de Biden y todos estos movimientos pueden desatar una nueva espiral inflacionista también en Estados Unidos. ¿Cómo se la han tomado los países a los que señala Donald Trump? De momento con prudencia, a la espera de que se concreten las medidas. Desde México, su presidenta Claudia Sheinbaum apunta a que ellos tienen alternativas.
Entonces, siempre vamos a mantener el diálogo. Es fundamental en la relación entre México y el gobierno de los Estados Unidos. Ya hay esta mesa de diálogo. Y tenemos plan A, plan B, plan C, para lo que decida el gobierno de los Estados Unidos.
Son países vecinos y su relación comercial anual supera los 700.000 millones de dólares. Por lo demás, en España, Pedro Sánchez sigue de gira por los congresos del PSOE en los que continúa colocando a sus candidatos. Se le han resistido pocas comunidades. Castilla-La Mancha, donde Sánchez no se la quiso jugar ante la incuestionable fortaleza interna de Emiliano García Page, su varón más crítico. Falló en Extremadura, donde salió reelegido Miguel Ángel Gallardo tras unas primarias en las que Gallardo derrotó a la que era la apuesta sanchista. Y en el resto se va consumando el guión impuesto desde Moncloa y desde Ferrat, en Andalucía, en Aragón, en Canarias, en Madrid. Y este fin de semana, sí, es el turno de dos comunidades en las que Sánchez coloca al frente del PSOE a dos ministros. Dos regiones en las que los socialistas están en la oposición y en las que sus actuales presidentes se han convertido en una obsesión para Pedro Sánchez. Principalmente Díaz Ayuso en Madrid, pero también Carlos Mazón en Valencia, por su gestión de la DANA. Y precisamente a Valencia se ha ido hoy el presidente del gobierno. Tenía una nueva oportunidad para visitar los municipios afectados por la DANA tras su polémica huida de Paiporta el 3 de noviembre. Pero no. Tampoco ha tenido hueco hoy para ver cómo van los trabajos en la zona cero de la riada. Cómo están los vecinos 3 meses después. Así que Sánchez ha preferido limitar su presencia ante un foro entregado, agradecido, sumiso y bajo el calor de los suyos y frente al atril del Palacio de Congresos de Valencia ha aprovechado su presencia para cargar. ¿Contra quién? Adivinen. Además de Feijóo, ¿eh? Contra Carlos Mazón.
Necesitamos gobernantes que presten atención al asesoramiento técnico, no que cuestionen a la Agencia Española de Meteorología, que presten atención a lo que nos dice la ciencia, que está basado en datos, que crea en el poder transformador y reparador de las políticas públicas, no que banalice el haber creado la Unidad Valenciana de Emergencias y diga que es un chiringuito y que lo voy a recortar como están recortando las políticas vinculadas con el cambio climático.
Pero Sánchez tampoco hoy ha explicado por qué el gobierno de España no ha asumido la gestión de la DANA esperando a que Mazón quedara atrapado por el barro y por el lodo. Están pasando más noticias en este primer día de febrero, en este sábado, te las cuenta ya Sandra Senjo.
Problemas de circulación a esta hora por la nieve en una veintena de carreteras, todas secundarias de gran parte del país. Cortadas a esta hora permanecen varias en Granada, Asturias, Cantabria, Navarra y León. Mientras que la nieve también está generando problemas en varias zonas de Aragón, cercanas sobre todo al Pirineo, también en Lérida y en Castilla y León, en varias provincias, además de León, en Burgos, Palencia, Soria y Salamanca. Además, si vives en Barcelona, debes saber que hoy ha entrado en vigor la nueva normativa que afecta a los usuarios de patinetes eléctricos. La principal novedad es que el casco pasa a ser obligatorio y que queda también prohibido circular por la acera. Hablamos de la nueva ordenanza para vehículos de movilidad personal que también afecta a otros como las bicicletas y que conlleva sanciones de hasta 500 euros. Y aquí en COPE, la presidenta de la Asociación Mayoritaria de Fiscales, Cristina Dexeus, ha pedido la renuncia de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Lo ha hecho en el fin de semana con Cristina.
Enfrentándose o no reconociendo al magistrado del Tribunal Supremo, al que no ha querido contestar, no ha querido contestar a las partes acusadoras, ha puesto en tela de juicio la legalidad de las actuaciones llevadas a cabo por el juez instructor. Es totalmente incompatible defender la imparcialidad de los tribunales y achacar al mismo tiempo al tribunal un comportamiento alejado de la normativa o de la legalidad.
Todo tras el paso de García Ortiz por el Supremo, un hecho sin precedentes agravado, tal y como considera la presidenta de la Asociación de Fiscales, por su actitud que pone en duda su imparcialidad por su estrategia de defensa.
Salguero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya ha empezado la jornada de este sábado en Primera División.
A las 2 lo ha hecho en el Coliseum, donde se enfrentan el Getafe y el Sevilla. De momento, minuto 8 de partido, empate a 0. Juega Juanmi en los azulones y eso que ni siquiera se ha entrenado con el equipo porque fue fichado anoche a las 9. A las 4 y cuarto se va a jugar el Villarreal-Valladolid. Los locales han fichado esta mañana al extremo canadiense Buchanan, que llega cedido. A las 6 y media, turno para el Atlético de Madrid, que recibe al Mallorca. Podría empezar en el banquillo Julián Álvarez de Paul. Está sancionado. Los rojiblancos blancos no pueden fallar porque el próximo sábado visitan al Real Madrid, que cierra la jornada a las 9 en el campo del Español. No está Camavinga, vuelve Vinicius, que no jugaba en Liga tras su expulsión en Mestalla. Será titular y compartirá ataque con los enrachados Mbappé y Rodrigo, enfrente a un Español que marca el descenso.
Gracias, Alex. Sigues en Mediodía Cope.
Antonio Herraiz.
Mediodía Cope.
Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Las claves de este terremoto que sufrieron las bolsas por mor de la inteligencia artificial. Los inversores han salido corriendo, han recogido el dinero. La culpa la tiene DeepSeek, una aplicación china de inteligencia artificial, porque ha demostrado que se puede hacer un buscador de inteligencia artificial por menos de la décima parte de su coste actual.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Lo natural es cuidarse. HSN te ayuda con su amplia gama de fórmulas únicas, complementos alimenticios, beauty de HSN con colágeno, biotina, ácido hialurónico y mucho más. Compra en hsnstore.com con hasta el 50% de descuento hasta el domingo 2 de febrero. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos a situarnos ya en ese congreso de los socialistas valencianos que ha contado hoy con la presencia del presidente Pedro Sánchez, con un objetivo fundamental: derrocar a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. El presidente, que participa en este congreso en el que la ministra Diana Morán sale confirmada como secretaria regional, y que tampoco le ha dejado tiempo esta vez a Pedro Sánchez a visitar los municipios afectados por la dana. COPE Valencia, Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes, con sabor a mitin, incluso metiéndole un poquito de épica. Como una estrella del rock, al ritmo de Muse, así entraba Pedro Sánchez, en todo momento acompañado por Diana Morán, y ya sentado, escoltado por el expresidente Ximo Puig. El primer mensaje, contra Mazón.
Los valencianos y valencianas, con su voto, pondrán las cosas en su sitio. Es decir, a Carlos Mazón en su casa y a Diana Morán al frente de la Generalitat Valenciana.
Y es que han sido varias contra el actual jefe del Consell.
Y porque no se puede banalizar, como hizo Carlos Mazón, el asesinato masivo de personas de gazatíes en Palestina, simplemente para tratar tu incompetencia al frente de la Generalitat Valenciana durante las horas más aciagas de la dana en Valencia.
Sin discusiones, la líder y apuesta es Diana Morán, que tiene claro quién es su principal valedor.
Reconstruirem tots els pobles amb el president Pedro Sánchez.
Para mañana queda la votación de los órganos federales y nacionales del partido y un homenaje también a las víctimas de la dana. Antes, esta tarde a las 6, se para el Congreso con motivo de la cuarta manifestación contra Mazón en Valencia, desde la plaza del Ayuntamiento y convocada por 200 colectivos.
Sábado, primer día del mes de febrero, que nos deja el primer asesinato de una mujer a manos de su pareja en lo que llevamos de 2025. Un hombre ha matado a su mujer en la localidad asturiana de Sama, que es una parroquia del concejo de Langreo. El crimen ha tenido lugar en plena calle y la mujer presentaba heridas por arma blanca. Asturias, Marcos Martín.
Según los testigos presenciales, la mujer ha salido corriendo de la casa en la que convivía con su pareja pidiendo auxilio y perseguida por el hombre, que llevaba un cuchillo en la mano. Finalmente, ella ha fallecido en un parque cercano a su casa. La policía ha detenido ya al hombre, se ha hecho cargo de la investigación. La mujer tenía 40 años, era madre de 3 hijos menores y es la primera víctima por violencia machista este año en España. La delegación del gobierno en Asturias, el Principado y el Ayuntamiento de Langreo han convocado ya una concentración de repulsa para esta tarde en la localidad en la que se han producido los hechos.
Hechos que ha confirmado la delegada del gobierno en Asturias, Adriana Lastra. El presunto asesino continúa a esta hora en dependencias policiales.
Fue apuñalada en plena calle.
y aunque los servicios de emergencia intentaron salvarle la vida, no fue posible. Su presunto asesino pudo ser detenido gracias a la rápida actuación policial y a la colaboración vecinal. En estos momentos se encuentran dependencias policiales a la espera de que se le tome declaración.
En Israel vuelve a ser un día de reencuentros. Los tres rehenes liberados esta mañana por Hamás están ya junto a su familia. Uno de ellos es Yarden Vivas, que se ha reunido con su padre y con su hermana. La alegría es amarga, la alegría de ese reencuentro, porque con él no están ni su esposa, Siri, ni sus dos hijos, que ahora mismo tendrían 2 y 5 años. Este era el momento en el que Yarden Vivas, recién liberado, se reunía con solo una parte de los suyos. No era una felicidad ni mucho menos completa. Los terroristas de Hamás anunciaron que la mujer y los dos pequeños habían muerto en un ataque israelí, pero sin aportar pruebas, así que será clave, por tanto, escuchar ahora el testimonio del padre liberado hoy tras 15 meses en manos de los terroristas de Hamás. A cambio de esta entrega, Israel va a excarcelar hoy a 180 presos palestinos. Una treintena de ellos ya han sido puestos en libertad. Miramos también a Estados Unidos, donde se sigue investigando un nuevo accidente aéreo. Apenas 2 días después del siniestro en el aeropuerto de Washington, que dejó 67 muertos, una avioneta medicalizada se ha estrellado en Filadelfia. Ha impactado en una zona residencial frente a un centro comercial de la ciudad más poblada del estado de Pensilvania. El impacto del avión de pequeño tamaño ha provocado una enorme bola de fuego. Los 6 ocupantes de la aeronave eran mexicanos, uno era un paciente pediátrico, otro su acompañante. No se espera que haya supervivientes, tampoco se descarta que haya más fallecidos a consecuencia del impacto y de la posterior explosión del aparato. En Mediodía Cope vamos ahora con los efectos colaterales del decreto ómnibus, que no lo fue tal, aunque la lima o el troceo no ha afectado a lo esencial. Y una de las patas que podía haber sacado adelante el gobierno desde el minuto uno, porque la oposición le dijo que eso sí lo apoyaba, es la revalorización de las pensiones. Al margen de las posiciones políticas que ha generado este decreto, el sí inesperado del PP, al que le han pillado con todo esto con el pie cambiado, además de la enésima bajada de pantalones del PSOE y Sumar ante Junts, además de todos los giros políticos habidos dentro de este asunto, hay una cuestión que sí que se ha sacado de la refriega. Un tema fundamental que, no sé si de forma casual o dirigida, ha pasado ya a ser fruto del consenso político. ¿Hay que asumir sin debate la subida de las pensiones? Pues de todo esto vamos a hablar en Mediodía Cope con Enrique Devesa, profesor de la Universitat de València e investigador del IBIE y el Instituto Polibienestar. Profesor Devesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Bueno, ¿por qué ya apenas se habla de la sostenibilidad del sistema de pensiones? ¿Por qué la revalorización ha pasado a ser asumida como algo inevitable que hay que hacer sí o sí? Incluso, ya digo, lo decía al principio, fruto del consenso político, de las pocas cosas que generan consenso, como algo obligatorio que prácticamente ni nos planteamos, que hay que hacerla sí o sí.
Sí, parece que el centro del debate está en la revalorización, porque es verdad que afecta a pues, más de 10 millones de pensionistas. Y es lógico que estén preocupados porque cada año les revaloricen según el IPC. Pero es verdad que la sostenibilidad que debería implicar no a los 10 millones de pensionistas, sino a los 45 millones de ciudadanos que hay en España, porque antes o después el sistema no sostenible vamos a vernos afectados, incluidos a algunos pensionistas de los que están ya cobrando la pensión, ¿no? Entonces sí que nosotros intentamos que el foco esté no solo en la revalorización, sino sobre todo en la sostenibilidad, porque nos preocupa más como investigadores en el tema, ¿no?
10 millones de pensionistas, lo decía profesor, revalorización de las pensiones en función del IPC, ¿sí o no? ¿Condición indispensable, sí o no? ¿Hay alternativa?
A ver, esto es, al fin y al cabo, es una decisión que tomamos entre todos y, bueno, se aprueba en el Parlamento por mayoría, pues supone que es lo que todos queremos. Nosotros no estamos en contra de, o yo personalmente no estoy en contra de que se revalorice con el IPC. Lo que queremos es dar a conocer que eso tiene otras implicaciones, y es que pues vamos a tener que endeudarnos más, o vamos a tener que hacer ajustes en el futuro en el sistema de pensiones, y que no, claro, no, lo fácil es decir que se revalorice IPC por encima del IPC, pero no está claro que eso vaya a ser sostenible. Entonces, esta época donde el IPC no es demasiado elevado, hace años se han revalorizado el 2,8, se podría seguir asumiendo que se sigan pagando la revalorización que está estipulada, ¿no? Pero, bueno, pues hace un par de años que teníamos una inflación disparada con una revalorización del 8,5, creo que ese año y los que pase de un cierto valor debería ir ajustando, y que las pensiones más elevadas tuvieran un crecimiento, una revalorización algo menor, y que las más bajas pues incluso pues pudieran ser con una revalorización superior, como están haciendo ahora con las pensiones mínimas, ¿no?
Pero este análisis no está primando. Lo que está anteponiéndose es que estábamos hablando de 10 millones de personas y, por tanto, 10 millones de votos.
Sí, el problema es ese, al fin y al cabo, y no hay ningún partido político que se atreva a enfrentarse a esos 10 millones de votantes, no a los 10 millones de votantes, sino a los votos que esas personas pueden depositar en las urnas, y es un tema que es problemático. De hecho, el Pacto de Toledo se creó hace ya bastantes años con la finalidad esa de sacar del debate político el tema de las pensiones, pero sigue funcionando el Pacto de Toledo, pero yo creo que ha perdido la idea original de cuál era su cometido. Y entonces están pensando más en quedar bien de cara a los pensionistas y a que están también ya cerca de la jubilación, entiendo yo.
¿Dónde quedó el Pacto de Toledo como ese foro de debate, de análisis y, sobre todo, mirando a un futuro? No, estamos mirando al presente sin preocuparnos por lo que pueda venir después. En todo caso, la balanza entre cotizantes y pensionistas cada vez está más descompensada. La natalidad está en caída libre, en fin, lo que todos sabemos. ¿Y la inmigración es la única solución para equilibrar ese evidente desfase?
A ver, la inmigración puede solucionar en cierta forma el déficit de caja, que es el que preocupa más a la Seguridad Social, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos de cada año. Nosotros vamos un poco más allá y lo que hacemos es hacer una estimación a largo plazo. No nos interesa solo qué es lo que está ocurriendo este año, sino qué es lo que va a ocurrir con pues todas las pensiones que hay que pagar de toda la generación del baby boom, que se va a jubilar en muy poco tiempo, y saber qué es lo que va a pasar también con los ingresos. Intentamos hacer una proyección, intentamos tener en cuenta el ciclo de vida de cada persona, y cuando hacemos los cálculos pues nos sale que la situación es mala, sinceramente. Y la entrada de inmigrantes se puede hacer, depende, claro, del número, de a qué salarios tengan, qué bases de cotización tengan. Puede paliar ligeramente lo que la situación en algunos años, pero hay que ser conscientes de que después hay que seguir pagándoles también las pensiones a ellos cuando vayan jubilándose. Entonces, bueno, desde el punto de vista de caja, que es lo que más le importa a la Seguridad Social, sí que puede ser bueno, pero hay que tener en cuenta, hay que hacer bien los números, hay que ver con qué edades entran, hay que ver con qué base de cotización, para tener una visión completa de cuál es el recorrido de esas vidas laborales y de luego de toda la parte de jubilación, ¿no?
Le voy a hacer una última cuestión. En este caso las cifras bailan, pero en España hay cerca de 500.000 de jubilados que cobran la pensión máxima. Como dirían en mi pueblo, brincan los 3.000 euros. Esta tendencia va a más, lo acaba de apuntar usted. Cuando se jubile el denominado baby boom, esa cifra va a aumentar, una cifra que va a incrementarse de los que cobran la pensión máxima. Esto no para de crecer. ¿Cómo se asume?
Bueno, pues eso es lo que estamos planteando desde hace tiempo. Eso sí que son cifras que la Seguridad Social tiene. Sabe el nombre, apellidos, bases de cotización de todos los que están en esa generación del baby boom. Saben más o menos, con una diferencia de un par de años, cuándo se van a jubilar, o todas esas proyecciones las puede hacer la Seguridad Social. Nosotros no tenemos tanta información y no podemos hacer esos cálculos tan precisos, aunque sí que hay bases de datos que nos pueden ayudar. Entonces, bueno, pues el problema está ahí y nosotros lo que nos preocupa es que las últimas reformas han basado todo en esperar que los ingresos por cotizaciones sigan creciendo de la misma forma que lo han hecho los dos últimos años, que es verdad que ha sido un crecimiento bastante, bastante elevado. Pero claro, nos vamos a encontrar con crisis económica, nos vamos a encontrar con menores entradas de inmigrantes, probablemente, depende de la situación. Y habría que mantener un crecimiento muy alto de las cotizaciones para que no creciera mucho el déficit. No digo que no crezca, sino para que no crezca mucho el déficit. Porque todas las previsiones que el déficit, ahora actualmente el déficit contributivo, que es el que manejamos nosotros, estábamos hablando de 30.000 millones al año, 2 puntos de PIB, y las previsiones es que dentro de unos años, 2050, que es un año clave, por decirlo de alguna manera, pues ese déficit esté en el 4 o 5 puntos de PIB. Y si además añadimos el problema de, bueno, el problema, las pensiones de las clases pasivas, los funcionarios, pues todo esto se incrementa de una forma alarmante. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros. No queremos que haya un aterrizaje forzoso del sistema de pensiones, sino que sea un aterrizaje suave y que tengamos encima de la mesa todas las cartas para saber las decisiones que hay que tomar.
Bueno, nos centramos demasiado en la refriega política, lo hemos visto en torno a este decreto ómnibus, pero eludimos o evitamos abordar lo esencial, que nos va a terminar afectando a todos, absolutamente todos, y en esto de las pensiones en un futuro no tan lejano. Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia, investigador del IBIE y el Instituto Polibienestar. Gracias por estar en Mediodía Cope, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Y camino de las 2:30, como cada sábado, escuchamos la firma de Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. De lo acontecido durante esta semana, me ha llamado especialmente la atención la publicación de la nota sobre la relación entre inteligencia artificial e inteligencia humana titulada Antiqua et Nova, fruto de la preocupación del Papa en torno a la inteligencia artificial. En alguna ocasión, Francisco ha reclamado la algorética ante los desafíos éticos que nos plantea esta IA, que ha de estar siempre orientada al bien de la humanidad. Un documento que ha surgido de la reflexión entre los dicasterios para la doctrina de la fe y para la cultura y la educación, dirigido de forma muy especial a quienes están llamados a educar y transmitir la fe, pero también a quienes comparten la necesidad de un desarrollo científico y tecnológico al servicio de la persona y del bien común. Son 117 párrafos en los que se habla de los avances y peligros, de la distinción entre la inteligencia humana y la IA, los posibles riesgos en torno a las relaciones humanas o la necesidad de hacer un uso controlado en el trabajo y, como te decía, esa especial lupa hacia la educación, poniendo límites a los estudiantes en la búsqueda de respuestas. El secretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación, Paul Taigue, alertaba esta semana de la necesidad de comprobar la veracidad de lo que se divulga. Además, decía de evitar compartir palabras e imágenes que degraden a la persona, porque no se trata solo de calcular y procesar, sino de ir mucho más allá, de buscar un sentido, un propósito y una dirección adecuada de nuestras vidas que las máquinas no pueden ni podrán sustituir. Alerta además el texto de los riesgos de convertirnos en esclavos de nuestra propia creación. Máquinas que no poseen una comprensión semántica de la realidad ni una capacidad genuinamente intuitiva y creativa, una inteligencia incapaz de reproducir el discernimiento moral o la apertura desinteresada a lo que es verdadero. De ahí la recomendación de este texto a la que la IA sea siempre una herramienta complementaria de la inteligencia humana sin permitir jamás suprimir la riqueza del ser humano. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Hasta el próximo día. Escuchamos también el santoral de este sábado, que es primer día del mes de febrero, nos lo acerca Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Abrimos febrero con la memoria de Santa Brígida. Su vida transcurre en Irlanda entre los siglos V y VI en un ambiente de esclavitud. También se puede dibujar en su perfil el afán de vivir la caridad hasta las últimas consecuencias. Sus últimos años se retira a un convento. Muchos son los escritos que atestiguan el culto a Santa Brígida como patrona de Irlanda.
Estás escuchando Mediodía Cope. Enseguida más detalles de la presencia de Pedro Sánchez en Valencia. Se va a limitar en principio, si no hay cambio de guión inesperado, al Congreso de los Socialistas Valencianos, del que va a salir reelegida la ministra Diana Morán como secretaria regional del PSPV. No va a tener tiempo tampoco en esta ocasión Pedro Sánchez para visitar los municipios afectados por la Dana y comprobar los trabajos de recuperación. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Desde las 2 te venimos contando noticias en este primer día del mes de febrero, que llega pues como tienen que venir todos los febreros. Nieve en las montañas, frío, heladas, temperaturas bajo cero en el norte y en el interior también de la península. Y luego inestabilidad, que hoy se centra en el este y en el noroeste. Lo que no cambia con el nuevo mes es el plan de fin de semana de Pedro Sánchez. Como cuando pisa la calle sabe cuál es la respuesta, prefiere resguardarse al cobijo de los suyos. Y en tiempos de congresos regionales son el refugio ideal, porque además de colocar su meeting, le aplauden. Y eso siempre es de agradecer. Planazo de fin, de verdad. Cuando se han cumplido 3 meses de la Dana que dejó en España más de 230 muertos, Sánchez ha regresado hoy a Valencia. Sin embargo, ha vuelto a desperdiciar una nueva oportunidad para visitar los municipios afectados por la Dana. No recorre la zona cero de la tragedia desde el 3 de noviembre, cuando, lo recordarán, salió huyendo de Paiporta. Desde entonces no ha tenido oportunidad de comprobar la evolución de los trabajos, ni tampoco para acompañar a los vecinos. En principio, salvo un cambio de guión inesperado, Sánchez va a limitar su presencia en Valencia al Congreso de los Socialistas, del que sale ratificada la ministra Diana Morán como secretaria regional. En esta comunidad la estrategia de Moncloa y de Ferraz se ha cumplido al milímetro. Lo mismo que en Madrid, en Andalucía, en Canarias o en Aragón. En todas estas comunidades el PSOE está en la oposición y cree que, aupando a un ministro o ministra, aprovechando el tirón que siempre da a formar parte del gobierno, ganarán las próximas elecciones autonómicas. En Valencia estaba claro el discurso de Sánchez. No decretó el estado de emergencia para la Dana, esperando que Carlos Mazón y su ejecutivo se terminaran ahogando entre el lodo y el barro, pero autocrítica en estos 3 meses, cero. Hoy tampoco. Y el principal objetivo del mensaje del presidente del gobierno en Valencia no se ha salido del guión. Volver a echar toda la responsabilidad a Carlos Mazón. No lo ha dejado ahí, ya que el Turia pasa por Valencia. En la semana en la que el PSOE ha vuelto a ceder ante Junts para sacar adelante parte del decreto ómnibus, hoy Sánchez ha intentado mofarse de Alberto Núñez Feijóo. En el PP, con su inesperado sí al nuevo decreto, han pretendido quitar munición al gobierno, que ya tenía la artillería preparada para acusar a los de Feijóo de asustaviejas y de ir contra los pensionistas. Si hubieran votado no, les habrían criticado. De haberse decantado por la abstención, lo mismo. Y con el sí, aquí tiene la respuesta.
Escuchamos ahora al líder del Partido Popular, ¿no? El autor de No soy presidente porque no quiero. Ahora viene con voto a favor de revalorizar las pensiones cuando mi voto no es decisivo. Porque ya tenemos una mayoría parlamentaria para sacarlo adelante. Pero lo mejor es lo que dice la justificación para cambiar su voto. Votan que no cuando su voto es decisivo. Votan que sí cuando su voto no es decisivo. Y dice que lo hace para no hacerle el juego al malvado Sánchez.
Lo previsible y también lo esperado. Por lo demás, hoy hay que mirar a Estados Unidos. Se cumplen 10 días del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y sigue perfilando las principales medidas que anunció durante la campaña. Había varios frentes que se sabía que iba a acometer, ya no en los primeros 100 días de su mandato, sino prácticamente al día después, o en la primera semana, o en estos primeros 10 días. Uno era la inmigración. Aquí las medidas abarcan un amplio abanico. Ha declarado la emergencia nacional en la frontera sur, desplegando militares para lo que él denomina sellar esta frontera, Y también ha cancelado las subvenciones a las ONGs que la administración Trump estima que facilitan la inmigración ilegal. ¿Qué es lo último? Lo último son los aranceles. Esto tampoco nos pilla por sorpresa porque era esperado, lo había anunciado mucho antes de su regreso a la presidencia de Estados Unidos. Hay tres primeros países a los que les va a afectar directamente. Son México, Canadá y China. A los dos primeros les impone aranceles del 25% y a los productos chinos les aplicará un 10%. Es una guerra comercial que va más allá porque Trump la va a utilizar no solo, supuestamente, para proteger la industria local. Es una herramienta de poder. Justifica la medida escudándose en que son países que han permitido que se distribuya fentanilo en suelo norteamericano. Una droga que solo en 2023 dejó más de 100.000 muertos en Estados Unidos por sobredosis. De momento la aplicación de aranceles al petróleo se pospone y cualquier movimiento en este sentido, aunque en esa terna inicial no esté la Unión Europea y por tanto España, ya de por sí supone desestabilizar la economía mundial. Pero es que Trump ha dejado en las últimas horas una amenaza. También habrá aranceles para Europa.
Si voy a imponer aranceles a la Unión Europea, absolutamente. La Unión Europea nos ha tratado de manera terrible.
Bueno, ¿cuáles son los productos españoles más afectados si se cumple la amenaza de aranceles de Trump? Son diversos. El vino, el aceite de oliva, pero es que también nosotros a Estados Unidos enviamos petróleo refinado, medicamentos envasados, vacunas, una larga lista. De momento no se ha escuchado una reacción de Bruselas, que como siempre va tan al ralentí que solo se mueve ante hechos consumados, en ocasiones cuando ya no tiene solución. Habrá que esperar cómo Trump concreta sus amenazas, pero si se materializan, volverán a generar una espiral de inflación. Vamos con más noticias, te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo. La nieve provoca problemas de circulación. A esta hora se están viendo afectadas al menos una veintena de carreteras.
Sí, todas secundarias de gran parte del país. Cortadas a esta hora permanecen varias carreteras en Granada, Asturias, Cantabria, Navarra y León. Mientras que la nieve también está generando problemas en varias zonas de Aragón, de circulación cercana sobre todo al Pirineo, en Lérida también, y en Castilla y León en varias provincias, además de León, en Burgos, Palencia, Soria y Salamanca.
En Asturias ha producido el primer asesinato de una mujer a manos de su pareja o expareja en lo que llevamos de 2025.
Un hombre ha asesinado a su pareja en la localidad de Sama, una parroquia del concejo de Langreo. El crimen ha tenido lugar en plena calle y la mujer presentaba heridas por arma blanca. La víctima, de 40 años y de nacionalidad cubana, tenía tres hijos menores de edad, mientras que el presunto autor del crimen tiene 72 y es originario de esa localidad. Permanece a esta hora en dependencias judiciales.
Y nuevo accidente aéreo en Estados Unidos, apenas dos días después del siniestro en el aeropuerto de Washington. En esta ocasión ha ocurrido en Filadelfia.
El avión ha impactado en una zona residencial y frente a un centro comercial de la ciudad más poblada del estado de Pensilvania. El impacto de este avión medicalizado, que es de pequeño tamaño, ha provocado una enorme bola de fuego. Los seis ocupantes de la aeronave eran mexicanos y no se espera que haya supervivientes.
Vale, Salguero, a esta hora tenemos fútbol en directo.
En el Coliseum se miden desde las 2 el Getafe y el Sevilla. De momento, minuto 37 de partido. Empate a cero, la más clara la han tenido los azulones, con un remate de Juanmi que se ha ido por encima de la portería. Esta tarde el Atlético de Madrid y el Real Madrid pelean por la Liga antes de medirse el próximo sábado en el Bernabéu. Los rojiblancos reciben a las 6:30 al Mallorca. De Paul está sancionado. Julián Álvarez con 4 amarillas podría descansar. El Real Madrid, líder con 4 puntos de ventaja, visita a las 9 al Español. No está Camavinga. Vuelve Vinicius, que no jugaba en Liga tras su expulsión en Mestalla. Va a ser titular arriba junto a Mbappé y a Rodrigo. A las 4:15 se va a jugar el Villarreal Valladolid. En segunda, también en juego desde las 2, el Mirandés Elche. De momento empate a 0 y además ha sido suspendida por el viento la última jornada de la Challenge de Mallorca de ciclismo y está en marcha la eliminatoria de la Copa Davis entre España y Suiza. El primer partido lo va ganando España. Pedro Martínez domina 6-4 a Dominic Stricker.
Gracias, Alex. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La miña mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Bueno, vamos a desgranar las consecuencias que puede tener para el contexto de la economía mundial, pero especialmente para España, esa amenaza de Donald Trump de imponer y extender los aranceles. David Casado, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, no tenemos el detalle de cuándo se impondrían esos aranceles. Se estima que a mediados del mes de febrero, aunque falta por concretar detalles. Lo que está claro, David, es que los productos españoles se van a ver directamente afectados.
Van a ser algunos como el petróleo refinado, el aceite de oliva, el vino o los medicamentos envasados, que son los que más exportamos. Estados Unidos es uno de los grandes socios comerciales de los países occidentales, y en concreto del nuestro, de España. Es el quinto país al que más exportamos. Nuestras ventas a Norteamérica representan un 5% del total de las exportaciones que hacemos, lo que se traduce en un 1,25% de nuestro producto interior bruto. Una guerra comercial de aranceles que ya es una realidad y que va a perjudicar no solo a las economías de los países, sino también a las empresas que hacen estas exportaciones. Ante este temor, Trump ha querido dar una solución. Le daremos los impuestos más bajos de cualquier nación del planeta, pero si no producen en Estados Unidos, entonces simplemente tendrán que pagar diferentes aranceles. Es la solución que ha dado Antonio.
Bueno, esta guerra comercial, esta guerra de los aranceles no es nueva. Trump, durante su primer mandato en 2018, impuso importantes aranceles a distintos productos españoles, como fue la aceituna negra.
Un arancel del 35% es lo que le impuso el líder republicano a la aceituna negra española. Fue el sector californiano el que nos acusó de competencia desleal por las ayudas de la PAC. Hasta un 70% cayeron las exportaciones, a pesar de que se intentó luchar contra la mala campaña y esta situación tan desfavorable con anuncios como este.
¿Estás coming to the fiesta? Let's go. I'm going to take you on a
combinando lo típico español, intentaron combatir esta decisión de Donald Trump, y se calcula que en estos 7 años que lleva en vigor este arancel, la administración, o sea, el sector de la aceituna ha perdido 280 millones de euros. Cabe mencionar, Antonio, que durante la administración de Joe Biden se ha conservado este tipo de arancel. Javier Muela es adjunto al secretario general de ASEMESA, la Asociación de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa.
Donde exportábamos 32 millones de kilos, pues ahora son menos de 10. Esto además pues ha supuesto la entrada de competidores como Egipto y Marruecos, con los que ya pues no podemos competir por precio y difícilmente podremos revertir la situación una vez terminen los aranceles, si es que terminan, vista la situación.
Para intentar paliarlo han tenido que acudir a otros mercados como China, pero no han logrado compensar estas pérdidas.
Claro, no ha sido el único producto que se ha visto afectado por los aranceles. Otros como la sidra también han sufrido las consecuencias. Luisa Cardín es directora de exportaciones de sidra al gaitero.
La sidra es un producto muy típico, muy popular en Estados Unidos, pero no lo suficiente como para tener un volumen tan grande como para que en impuestos vaya a notarse.
Bueno, alrededor de 27.000 empresas españolas operan actualmente en Estados Unidos y venden sus productos por un valor estimado de 21.000 millones de euros, por lo que la decisión de imponer aranceles a nuestros productos lo notaríamos directamente. De momento no se sabe con detalle cuándo lo va a hacer, si finalmente incluso lo va a terminar materializando. Lo único que está claro es que tenemos que estar preparados para la decisión que tome el presidente de Estados Unidos, algo que no solo va a afectar a las empresas españolas reduciendo sus exportaciones, sino también directamente a nuestros bolsillos. Miramos a esta hora, son las, vamos camino de las 3 menos cuarto, 2 menos cuarto en Canarias, miramos a Reino Unido. Se cumplen 5 años del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sin embargo, un estudio reciente refleja que hoy el 57% de los británicos votaría por volver a formar parte del bloque comunitario. Londres, Eva Millán.
El Brexit cumple esta semana 5 años, pero el debate continúa sobre el impacto de la primera salida de la Unión Europea y sobre el futuro de 2 ex socios condenados a entenderse. Las soflamas de toma de control han dado paso a un desencanto que afecta incluso al frente que había decantado la ruptura, y los británicos que apoyarían volver al bloque vienen siendo mayoría desde 2022. Quienes siguen respaldando el divorcio culpan a la clase política de no haber sabido maximizar las oportunidades, y hoy Reino Unido es un país de menos crecimiento, peor balanza comercial y más burocracia. Ni siquiera se salva la inmigración, que ha aumentado drásticamente en el último lustro. Consciente del impacto y ante las tensiones globales, el primer ministro ha iniciado ya un acercamiento a Europa y este lunes asiste a la cumbre de los 27, primera para un líder británico desde el Brexit.
España nunca ha sido una potencia aeroespacial, pero hemos tenido nuestros logros. Allá por el siglo XI, un astrónomo toledano de nombre Azarquiel fue pionero en predecir el movimiento de los astros. Sus estudios eran tan precisos que casi un siglo después seguían utilizándose en el estudio del cosmos. Luego, ya siglos más tarde, en la primera mitad del siglo XX, un español, Emilio Herrera, se convirtió en uno de los astrónomos más respetados del mundo. No solo inventó la escafandra y el traje espacial, también presentó un proyecto para viajar a la Luna, que luego fue fundamental para que Neil Armstrong pudiera caminar por nuestro satélite. Esta semana España ha vuelto a asomar la cabeza entre los grandes dominadores del espacio.
T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, liftoff.
Es el momento en el que el SpainSat NG-1 partía de Cabo Cañaveral. Se trata de un satélite de última generación construido por españoles y al servicio del gobierno español. Es un auténtico hito. El presidente de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortés, explicaba la importancia del lanzamiento junto a Carlos Herrera.
Es, con diferencia, el satélite de telecomunicaciones más avanzado de Europa y uno de los más avanzados del mundo. Tiene unas características, tiene una tecnología que realmente le hacen ser el satélite más innovador que existe ahora mismo en vuelo. España era el país que había construido este satélite y ahora somos el país que lo tiene en órbita. Es decir, ha sido un cambio sustancial, porque en espacio lo que no vuela tiene una importancia relativa.
No existe un satélite igual. Su principal función son las telecomunicaciones seguras. Puede emitir en 3 bandas de frecuencias diferentes, el único capaz de hacerlo. Además, su mecanismo de emisión y recepción es el más moderno de Europa. Servirá principalmente a las Fuerzas Armadas de España, pero tendrá más clientes.
Se va a comercializar a otros aliados, a la OTAN y en el marco de los programas de espacio de la Unión Europea. Es decir, es un satélite con una orientación 100% comercial.
La seguridad de sus comunicaciones es total, tiene una gran fiabilidad y la capacidad de esquivar cualquier obstáculo, incluso de defenderse ante cualquier amenaza.
Es resiliente en el sentido de que identifica si hay algún tipo de interferencia que puede estar tratando de dañar la comunicación. La identifica en tierra, la geolocaliza y la elimina. Es decir, que tiene una característica que hace que sea realmente un sistema orientado a comunicaciones seguras que es imposible de interferir.
Pues un satélite único en el mundo, ideado y fabricado íntegramente desde España. Son las 2:48, quiero que te quedes con este dato. Casi 3 de cada 10 jóvenes, entre 14 y 18 años, han fumado un porro alguna vez. La cifra está bajando, pero sigue siendo muy, muy alta. Existe preocupación entre los expertos porque, pese a que el consumo de drogas baja en general, existe una normalización cada vez mayor de drogas ilegales como el cannabis. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Las cifras que preocupan no son tanto las de consumo, que también, sino es que Fad Juventud asegura que en torno al 70% de los jóvenes piensan que la marihuana es menos perjudicial que el tabaco o el alcohol, por ejemplo. Esto indica un grave desconocimiento, y en un país como España, que lidera el consumo de drogas en la Unión Europea, pues es más grave todavía. Existen centros dedicados a luchar contra la adicción de los más jóvenes. En COPE hemos hablado con Los Mecejo, un centro de la Comunidad de Madrid contra adicciones.
Mecejo, buenos días. Sí, dígame, cuénteme su caso.
Una llamada como esta es la primera toma de contacto que muchos padres y jóvenes tienen con el centro. El trabajo de las personas como Carmen, que atiende estas llamadas, es muy importante para conseguir que los adictos acepten recibir ayuda.
Yo les digo cómo funciona el centro y todas las dudas que tengan, si les puedo ayudar, les ayudo para resolvérselas. Suelen acudir ellos y si no vienen, pues siempre les ofrecemos que vengan los padres para que no pierdan la cita. Si no consiguen que venga el adolescente, pues viene el padre a informarse.
Los padres suelen llamar con preocupaciones y dudas comunes con respecto a su hijo adolescente, y el trabajo de Carmen consiste también en tranquilizarles.
Que no saben cómo gestionar la problemática que tienen en casa con su hijo, que no saben cómo ayudarle, sobre todo. Están muy preocupados por la gente con la que se juntan sus hijos, que no saben si el problema viene por ahí. Están bastante angustiados los padres.
Una vez concretan una cita, entran dentro de lo que es la dinámica del centro. Personas como Sara, responsable de una de las consultas médicas, intentan que los pacientes arreglen su rutina, su día a día, y así puedan mejorar sus hábitos.
Pues normalmente suele afectar en el tema del sueño, la alimentación, cómo influye a nivel neurológico. Se desajustan los horarios, el apetito disminuye. Depende un poco del caso, no en todos los usuarios sucede igual, pero se puede ver afectado. Entonces prevenimos que eso se afecte.
Muchos padres pensarán que es algo que ya han intentado hacer ellos mismos, pero no es lo mismo a que se lo digan alguien desde fuera. Además, también realizan controles periódicos.
También hacemos los controles toxicológicos, un poco para, según el objetivo que se vaya poniendo el paciente, pues ir llegando a esos objetivos. En un principio, con los controles de orina, se detectaría por el proceso que ha seguido el cuerpo para eliminar ese tóxico. Depende de qué etapa se encuentren y demás, pero suelen ser bastante participativos.
En toda España, centros como este se esfuerzan en acabar con un problema que, si no se ataja, tendrá graves consecuencias en nuestra juventud. Esta semana se han cumplido 3 meses de la Dana que arrasó buena parte del este español, y en Valencia continúan los trabajos de reconstrucción. Queda mucho por hacer, para desesperación de los afectados que siguen sin poder recuperar una vida normal, porque está lo material y luego está todo lo demás. Muchos de esos trabajos se realizan sin ladrillos. De hecho, ese es el nombre, Reconstruir sin ladrillos, del programa que ha puesto en marcha la Fundación SM para ayudar a los colegios afectados. La iniciativa pretende donar libros a las bibliotecas de los colegios afectados, además de proporcionar asesoramiento a los profesores sobre cómo abordar la atención socioemocional de los alumnos. Cuando normalmente ante desastres naturales la ayuda humanitaria suele enfocarse en la provisión de alimentos, de vivienda, de agua, de bienes de primerísima necesidad, ahora ya que han pasado estos 3 meses, la Fundación SM apuesta con este proyecto para ayudar a las zonas afectadas en un ámbito que es sin duda alguna fundamental, el de la educación. Por eso en Mediodía COPE vamos a saludar a José María González Ochoa, que es el director de programas de la Fundación SM. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poquito el objetivo de esta iniciativa y cuál es el material que estáis enviando.
Bueno, pues el objetivo, como tú decías, es, por un lado, dotar de libros a las bibliotecas de los centros educativos, de los colegios, que sufrieron las inundaciones y se quedaron sin esas bibliotecas de sus propios centros. Nosotros lo que hemos hecho ha sido donar casi 3.000 libros, unos 2.700, 2.800 libros a 13 centros educativos en el núcleo donde más afectó las inundaciones, especialmente en los pueblos de Alfafar, Algemesí y Paiporta.
O esos tres pueblos que nos estás contando, José María, vimos las imágenes de los colegios en los días posteriores a la riada y algunos centros quedaron completamente arrasados, por tanto también sus bibliotecas.
Claro, evidentemente. Y no solo las bibliotecas, que ahí es donde hemos centrado esta primera ayuda, que algunos ya la han recibido y otros pues estamos esperando, por un lado, a que ellos puedan acondicionar sus instalaciones y otros a que pues puedan, tienen otras prioridades, puedan recoger esos libros y colocarlos ya en sus bibliotecas. Pero como digo, algunos ya han recibido estos libros. También hemos donado material escolar y libros, especialmente en 5 centros infantiles, porque las aulas de infantil suelen ser las aulas que están en los primeros pisos, en las partes más bajas, que fueron las que más sufrieron. Entonces, muchos de estos chicos, sus libros estaban en el aula y se quedaron sin ellos, igual que el de sus profesores. Bueno, pues a 5 centros de estos 3 municipios también hemos donado lo que son los libros, material escolar y guías para los profesores.
El objetivo, entiendo, que es recuperar la normalidad en estos centros educativos lo más rápido posible. Algunos alumnos no han podido volver todavía a sus colegios y que puedan continuar, José María, algo tan básico como es la educación, porque lo inmediato era, sí, esas necesidades más básicas, el alimento, el agua, pero luego llegan otras cuestiones que también las han perdido.
Claro, esto es el tema del material escolar, de los libros, de estas bibliotecas, donde ellos solían hacer consultas o pasar ratos leyendo, buscando los libros que más les gustan, ¿no? Las noticias que tenemos es que todos los centros están funcionando, algunos con instalaciones más deficientes o con instalaciones que tienen que ser mejoradas, pero las clases se recuperaron y todos los centros están funcionando. Y por eso, para que puedan funcionar, no solamente por las instalaciones, sino también por esos materiales escolares, es por lo que iniciamos esta donación.
Hablábamos también al principio del asesoramiento que ofrecéis a los profesores en esa atención socioemocional para los alumnos. Es verdad que los adultos nos recuperamos mucho peor que los más pequeños de catástrofes naturales como esta, pero es necesario también apoyar a los peques. ¿En qué consiste?
Estamos apoyando sobre todo al profesorado con un programa de asesoramiento y de formación. Nosotros tenemos ya una experiencia en este tipo de desastres naturales y emergencias, porque estamos también presentes en 6 países iberoamericanos. Por eso nos llevó a publicar junto con UNESCO un libro que se llama, como esta campaña, Reconstruir sin ladrillos. Y a partir de este libro hemos organizado varias sesiones de vía webinar para dar apoyo socioemocional al profesor y algunas herramientas para que ellos puedan utilizar. Por ejemplo, una de las primeras fue facilitarles unas guías pedagógicas y un webinar sobre el duelo, cómo manejar el duelo ellos mismos y cómo manejarlo en sus propias clases y con sus alumnos. Y luego dimos a partir de esa publicación que decía antes de Reconstruirse ladrillos también herramientas de cómo poder trabajar la parte socioemocional en el aula y cómo también trabajar la parte socioemocional ellos mismos, ¿no? Tenemos también pensados seguir haciendo nuevos webinars, dando este apoyo y este asesoramiento también a algunos centros que nos lo han solicitado. Y también estamos desarrollando un proyecto piloto sobre bienestar emocional del profesorado, que en concreto estamos desarrollándolo en 14 centros de la provincia de Valencia.
Sin duda alguna la importancia que tiene también asesorar a los profesores para que sepan tratar con sus alumnos después de una situación tan compleja, ¿no? Bueno, estas son algunas de las claves de este proyecto Reconstruir sin ladrillos, del programa que ha puesto en marcha la Fundación SM, y agradezco mucho a José María González Ochoa, director de programas de la Fundación SM, que haya estado en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo, José María.
Muchísimas gracias a vosotros.
It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone.
¿Cuántas veces has bailado este It's Not Unusual de Tom Jones? Pues la canción ha cumplido 60 años. Tom Jones unos pocos más, tiene 85. Y el artista nos lo ha recordado en sus redes sociales, que el que ha sido su tema más recordado, más inmortalizado, también sí, más bailado, pues ha cumplido esos 60 años. Ha aparecido en un montón de series, de películas. Mira, El Príncipe de Bel-Air se me viene a la cabeza. En Los Simpsons también. O en Eduardo Manos Tijeras. Como veis, de muchos distintos perfiles. Bueno, que tomamos rumbo a las 3 de la tarde y que os quedáis ya con tiempo de juego de la cadena COPE.